Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les cuento que hoy con Telescopio nos enfocamos en el crecimiento de las deudas externas que enfrentan los países de la región en tiempos de pandemia.
Entrevistamos al doctor en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Julio Gambina.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Mientras los gobiernos de América Latina y el Caribe buscan estrategias para aplanar el impacto económico y social derivado de la pandemia, una sombra llamada deuda externa se agiganta y amenaza la estabilidad regional.
Quizás el caso testigo sea Argentina, que durante el gobierno de Mauricio Macri, entre 2015 y 2019, se endeudó a niveles nunca antes vistos.
Ahora, el presidente Alberto Fernández gestiona la crisis sanitaria y reestructura el pago de los compromisos.
El 21 de mayo se refirió a sobre si el país está o no en default y sobre bajo qué premisas negocia con sus acreedores.
Leo en los diarios que corremos el peligro de caer en default mañana. Y yo me pregunto, ¿pero por qué se mienten así si estamos en default desde hace meses? Desde antes de diciembre estamos en default. Solo que no lo escriben, solo que lo ocultan. No vamos a asumir ningún compromiso con nuestra deuda que postergue lo que todos los argentinos que están encerrados en sus casas están esperando, que salir, producir y hacer crecer la Argentina.
Según el Banco Mundial, América Latina y el Caribe tenían, en 2018, una deuda externa total acumulada de 1,87 billones de dólares.
Antes de que se declarara la pandemia, el 11 de marzo, el FMI ya advertía de los riesgos de esta creciente deuda.
Pero para muchos países, pedir nuevos préstamos parece ser la única opción para costear el impacto presente de la crisis sanitaria.
Sin embargo, a futuro, el panorama es más complejo.
La CEPAL estimó recientemente que la región sufrirá este año la peor contracción económica en su historia, 5,3% del Producto Interno Bruto.
En este contexto, hasta mediados de mayo, al menos 11 países habían recurrido al FMI.
Aquí el detalle, de acuerdo con un informe de Notimex.
Se prevé que la cantidad de países pueda crecer en los próximos días, ya que la institución solo hace públicas las solicitudes aprobadas. Hasta ahora, los desembolsos en la región totalizan 3.483 millones de dólares. Los países que han recibido la aprobación para créditos rápidos son Haití, Dominica, Santa Lucía y Granada, mientras que los favorecidos con financiación rápida son Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Panamá y Paraguay.
Un camino distinto eligió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien en su conferencia matutina del 7 de mayo explicó las razones.
¿Por qué no queremos endeudar al país como se hacía antes? Porque son deudas que vamos a heredar a las futuras generaciones.
Esta combinación de pandemia, paralización de las economías, aumentos del desempleo y de la pobreza, con un mayor endeudamiento, encendió varias alarmas.
Hablamos sobre ellas con el profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, Julio Gambina.
Con nosotros, la voz del experto.
Con mucho gusto recibimos a alguien que nos va a ayudar, un tema bien complejo, que tiene muchas aristas. Julio Gambina, bienvenido.
¿Qué tal? Un gusto, ¿cómo estás?
Bien, lo más bien, queriendo saber, creo que el título de una acción de la cual tú formas parte nos sirve para meternos en tema. Suspender el pago e investigar la deuda. El pueblo tiene derecho a saber de qué se trata, para no pagar lo que no debe. Contanos, Julio, ¿de qué se trata?
Bueno, el tema es, Argentina está negociando la deuda con acreedores privados, la deuda dolarizada de legislación extranjera, que está en manos de grandes fondos de inversión, que es con quienes están ahora negociándose una deuda que es impagable. Lo que está negociando es apenas un 20% del total de la deuda, algo así como 66 mil millones de dólares. O sea que es una parte, un quinto del total de la deuda. Y lo de impagable que menciono no es una opinión mía, sino que es lo que sostiene el gobierno argentino y que avaló el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario hizo una auditoría de las cuentas nacionales de la Argentina y llegó a la conclusión de que el endeudamiento público de la Argentina es insostenible. Se refiere al endeudamiento público en general, que es una cifra que a diciembre del 2019 eran 323 mil millones de dólares, una deuda que creció muchísimo en los últimos 4 años del gobierno de Mauricio Macri y que recientemente el Banco Central de la República Argentina, recientemente el 14 de mayo, publicitó un documento que está en el sitio de internet del Banco Central, sí, donde denuncia un ingreso de capitales por deuda en los últimos 4 años de más de 100 mil millones de dólares y una fuga de capitales en simultáneo de 86 mil 200 millones de dólares. Por eso es que este comunicado, esta declaración que mencionas, alude a que gran parte de la deuda pública argentina es una deuda odiosa, porque no sirvió para nada de las necesidades del pueblo argentino, ¿no?
Está claro, sí.
No se generó una escuela, no se generó un hospital, no se generó una obra de infraestructura, y además los que prestaron, entre ellos el Fondo Monetario Internacional, y los que tomaron los préstamos sabían que era una deuda que no se podía pagar. O sea que la economía argentina no estaba en condiciones de atender los vencimientos de ese deliberado endeudamiento.
Sí, Julio, el caso de Argentina es bien particular, quizás Ecuador también tiene una situación bien compleja, pero digamos que antes de la pandemia el propio Fondo Monetario había evaluado como preocupante el nivel de endeudamiento de los países. Sin embargo, en plena crisis otorga nuevos préstamos al menos a 11 países para enfrentar el mientras tanto de la pandemia. Ahora, esto es problemas para futuro.
Sí, incluso cualquiera que vaya al sitio del Fondo Monetario Internacional, ahí tiene los comunicados de prensa, se destacan en los últimos días, préstamos, por ejemplo, para Chile por 23 mil millones de dólares y para Perú de 11 mil millones de dólares. Y menciono estos dos países porque son, después de Brasil, los dos países más afectados por la pandemia. Fíjate, Brasil es notorio, hoy es el segundo país en infectados, es el tercero en muertes, con perspectiva de rápidamente constituirse el segundo en infectados y en fallecidos. Pero Perú, que es un país mucho más chico, no solo en territorio, sino en población, figura entre los 8 más infectados de 188 países del mundo. Sí. Y Chile viene de cerca, está en ese ranking que publicita cotidianamente la Hopkins University, en el lugar 13º. Digamos que Brasil, Perú, Chile son los 3 más afectados. Y el dato curioso del tema de la deuda es que Brasil, en general, tiene una deuda pública muy fuerte, pero en moneda local.
Claro.
Y en los últimos meses, lo que ha empezado a crecer de manera preocupante es la deuda dolarizada.
Seguro.
Con lo cual América Latina entra en la mira de los problemas globales. Pensemos que América Latina hoy está constituyéndose en el epicentro de la pandemia.
Totalmente.
Y una cosa es que el epicentro de la pandemia sea Estados Unidos, como es ahora o hasta ahora, Europa, países desarrollados, o incluso China, que disputa en el plano mundial la preeminencia económica, productiva. Bueno, que la pandemia tenga el epicentro en América Latina es territorio de pobreza, territorio de desigualdad, territorio de problemas, y que se resuelvan, entre comillas, los temas con deuda, bueno, es para preocuparse, no tanto y tan solo para el presente, sino para el futuro.
Está clarísimo, sí. Estoy pensando en lo que decías en el caso argentino que no sirvió para crear una escuela, un hospital. Ahora si vamos a las últimas décadas y los miles de millones de dólares recibidos por los países de organismos multilaterales y sectores privados, tampoco fueron útiles para eso, porque hoy lo vemos con la crisis, por ejemplo, de los sistemas de salud en la región que no dan abasto, Julio.
Mirá, la propia CEPAL viene insistiendo que América Latina y el Caribe no son territorio para el desarrollo productivo, por lo menos desde el 2011. O sea que hay una reversión del ingreso internacional de capitales productivos. Estamos hablando de 9 años que América Latina no es un territorio receptor de inversiones externas. Y dentro de eso no estamos hablando de los países pequeños, estamos hablando de la economía brasileña, mexicana, argentina, y en todo caso el ingreso de capitales es un ingreso de capital especulativo, donde el tema del endeudamiento se constituye una verdadera hipoteca para los pueblos, porque en tanto y en cuanto hablamos de deuda pública, son los estados
claro,
los que luego tienen que cancelar esas...
Somos vos y yo, Julio.
Bueno, claro, es el ciudadano de a pie, y luego, claro, aparecen las limitaciones del gasto político, porque se dice, bueno, no hay recursos para vivienda, salud, educación, alimentación, porque los recursos públicos tienen que orientarse al pago de los intereses de la deuda, porque encima la deuda, en general, no se cancela la deuda de capital.
Pagan intereses, ¿no?
Se pagan intereses. Entonces es una máquina de transferir riqueza socialmente generada a través de los mecanismos de la deuda. La deuda es un mecanismo de potenciación de la dependencia económica que profundiza los problemas sociales en la región.
Ahí vemos el caso de Ecuador, que en medio de la crisis, uno de los países también donde todos vimos cómo se abordó la gestión de esta pandemia, hace unos recortes increíbles en sectores públicos, por ejemplo.
Y el caso de Ecuador es interesante porque es uno de los países emblemáticos que investigó la deuda de manera exitosa y que planteó una cancelación de deudas comprando unilateralmente una deuda por muy muy poco monto a partir de la investigación. Se generó en tiempos de gobierno de Rafael Correa una comisión de expertos internacionales más expertos locales y participación del movimiento social popular ecuatoriano, y es una de las experiencias exitosas más importantes de investigación y repudio de deudas ilegítimas, deudas ilegales, que se toma como ejemplo a nivel mundial. Incluso Grecia tomó la experiencia ecuatoriana para avanzar. Lamentablemente en Grecia no avanzó porque el gobierno privilegió subordinarse a la lógica de la troika,
claro,
entre ellos el Fondo Monetario, el Banco Mundial, Central Europeo y la Autoridad Económica Europea.
Ahí va.
Pero la experiencia es más que interesante, y en Argentina lo que un vasto sector social, político, encabezado por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, viene planteando que hay que suspender los pagos e investigar la deuda.
Claro.
Porque hay que desentrañar quiénes son los responsables, quiénes son los responsables políticos, ideológicos, de este mecanismo del endeudamiento. Es más, el Fondo Monetario Internacional acaba de publicar en su blog una nota muy muy interesante sobre la economía política y la política económica, en el sentido de que no se puede diferenciar la economía de la política.
Bueno.
Y que por lo tanto no es un tema de que es una desgracia que los países estén endeudados. No, ha habido políticas que endeudaron deliberadamente a los países y políticas que pagan esas hipotecas impagables,
sí,
que es el resultado final, es el crecimiento de la pobreza, de la desigualdad, y América Latina es, lo dicen todos los organismos internacionales, es el territorio de mayor desigualdad mundial. No es el territorio de mayor pobreza, ¿eh?
Sí, sí, por ahí mayor África, desigualdad.
África tiene mayor pobreza, pero América Latina y el Caribe, la desigualdad es un abismo muy importante.
Bien, quiero hacerte un par de preguntas más, Julio. Me interesa tu visión sobre, hace poquito el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicaba por qué México no iba a contraer deuda pública para asumir los costos de esta crisis sanitaria. Claro, no es lo mismo México que, como estábamos viendo, otros países de la región. Sin embargo, elige un camino distinto.
Es que el camino es el adecuado. Yo te diría que formo parte de muchos que reflexionan que América Latina y el Caribe tiene que salir del sistema deuda. Porque, bueno, tiene que ver con una concepción teórica también de qué es en definitiva el dinero, y en este caso el dinero mundial. Y cuando hablamos de dinero mundial estamos hablando en principio del dólar, pero también del euro, del yen o del yuan, y la subordinación de los países de América Latina a la lógica subordinada de decisiones de política monetaria que se deciden en otras fronteras, no resuelve los problemas de autonomía, desarrollo independiente de los países. Por lo tanto, es atinada la posición del presidente mexicano, que intenta buscar soluciones alternativas. Después habrá que discutir si las posiciones alternativas asumidas plantean los resultados en términos de mejoras de condiciones de vida de la población. Pero es un momento sensato para decir no al crecimiento del endeudamiento, y por eso, lógicamente, si la decisión es suspender pagos, investigar la deuda para ver la parte ilegítima, ilegal u odiosa, es lógico que el mercado financiero mundial bloquee y no asigne recursos en materia de préstamo, que es lo que se busca, que no se siga profundizando el nivel de endeudamiento y de hipoteca de los países de la región.
¿Qué perspectiva le ves a esta movida de investigación de la legitimidad de la deuda en Argentina en el contexto que está, teniendo en cuenta cómo se pronuncia el presidente Alberto Fernández, que también le ha puesto un freno al tema del endeudamiento, Julio?
Bueno, ahí está el problema. El gobierno ha decidido negociar. Y mientras negocia, paga. Te voy a dar un dato que es bien elocuente al respecto. El gobierno lleva pagado un poco menos de 4,000 millones de dólares de intereses desde que asumió hasta la actualidad. Y al mismo tiempo está discutiendo si presenta un proyecto legislativo para obtener una cifra similar como impuesto a la riqueza. Es decir, mientras discute cómo cobrarle a los sectores más ricos de la Argentina, se habla de unas 12.000 personas, es el 0,01% de la población. Mientras se discute si cobrarle a los más ricos una cifra similar a 4,000 millones de dólares, el gobierno ha utilizado fondos de reserva internacional para cancelar deuda. Entonces, el camino de la negociación es que mientras negocian, pagan. Claro. Tras que la campaña popular en desarrollo es: hay que suspender ya los pagos, no hay que pagar más, porque eso es tirar recursos a un pozo ciego que los chupa, nunca vuelven y no supone solución definitiva. Digamos que en la Argentina la discusión es esa, y hoy estamos a días de que la Argentina pueda finalmente entrar en default. De hecho, los grandes acreedores en Nueva York han pedido cobrar los seguros por el impago de la deuda pública argentina. El presidente mismo habla de que la Argentina está en default
virtual. Ya está en default, claro.
Claro, default virtual. Y de hecho, el presidente Macri inventó el término que la Argentina reperfilaba la deuda. Eso quiere decir, en términos futbolísticos, tiraba la pelota para adelante. Claro. Decidió no pagar a los vencimientos, pagar más adelante. El gobierno argentino a la deuda dolarizada de legislación argentina también dijo: durante el 2020 no pago. O sea que también entró en default esa parte. Y los vencimientos que han ido cayendo, algunos se han pagado y otros no. Por eso es que se espera que en cualquier momento los acreedores, si no acuerdan la refinanciación de la deuda acudirán especialmente a los tribunales de Nueva York,
claro,
que en su momento,
como ya pasó,
fue famoso, claro, con
los fondos buitres,
fue Griesa, ya fallecido, pero ahora la jueza que está en el mismo juzgado puede receptar esas demandas internacionales, y son demandas que la Argentina ha concedido, porque la Argentina hace 40 años que viene estableciendo en sus contratos de deuda que los acreedores pueden demandar a la Argentina en tribunales externos. Es más, en las negociaciones actuales se les ha ofrecido a los acreedores nuevos títulos que podrán demandar a la Argentina, dicen los contratos esos, en Nueva York, en Londres o en Tokio. O sea que la resignación de soberanía jurídica es un tema, te diría, estructural que, bueno, condiciona mucho más, ya no solo el presente, sino a futuro, porque la Argentina está atada de pies y manos con estos contratos leoninos que consolida una orientación especulativa a escala mundial.
Clarísimo, Julio. Gracias por hacer más fácil entender temas muy complejos, pero que se nos va la vida, literalmente, a los latinoamericanos con la deuda. Vamos a destacar, entre tantas cosas, que es Julio, que integra la presidencia de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico, la CEPLA, desde el año 2016, además de ser profesor universitario. Julio Gambina, muchas gracias.
Gracias, hasta cualquier momento.
Esto fue Telescopio.
Para comunicarse con nosotros, pueden escribirnos a radio.mundo@spondinews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.